Ser podcast.
Yo he visto cosas que vosotros, simples mortales atrapados en el algoritmo de TikTok, no creeríais. He visto a Donald Trump recomendar en directo que nos inyectáramos lejía en vena para limpiar el coronavirus, como quien se toma un dry martini de amoníaco para quitarse el resfriado. He presenciado como una horda de señoros disfrazados de Braveheart con sobrepeso asaltaba el Capitolio guiados por un chamán con cuernos de búfalo, mientras el servicio secreto buscaba el sentido del ridículo por los pasillos de la democracia. Pero lo que no había visto hasta ahora es a todo un vicepresidente de los Estados Unidos decir que los extraterrestres no existen, sino que son demonios que vuelan por ahí y les hacen cosas raras a la gente. Todos esos momentos no solo no se perderán como lágrimas en la lluvia, sino que se quedarán grabados en nuestra memoria colectiva como ese chicle pegado en la suela del zapato de la historia. Es hora de que alguien le pase a JD el test psicotécnico.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Hoy está. Los cómicos parecen un capítulo de las supernenas. Jun Barrera, Marina Lobo, Carles Cuevas, ¿cómo estáis?
Las supernenas, me encanta.
Las supernenas, bueno, yo soy la azul. Sí,
las tres basonas, somos las tres basonas.
Lourdes Lancho hablando de las supernenas. Increíble. En la cadena Ser. Empezamos bien.
Oye, yo también soy supernena.
Sí, claro. Bueno,
sí. Super, super no me dejáis nena. Fuera.
Claro que sí.
Ayer una turista me preguntó que dónde era el desfile. Y yo le pregunté,
¿qué desfile?
Y
¿qué
dice,
desfile?
Sí, el que lleva el Cristo. Y yo digo, ah, una procesión.
Ah, el desfile. Bueno, bueno, a ver. Claro. A ver.
Bueno, ¿habéis ido alguna procesión?
Hombre, yo estuve con Yuma en sí, León, estuvimos. Sí. Lo pasa que nos habíamos tomado 20 limonadas y no nos acuerdo.
Es que la procesión que hicimos nosotras fue la de la limonada de León. Para ir haciendo un ranking.
Entonces, limonada me imagino que aliñada con algo.
Sí, menos con limón.
Menos con limón. Yo tuve que atravesar una procesión de estas madrileñas que son muy tristes, lo tengo que decir. Son un poquito. Sí.
Como las de Barcelona. Imagínate en Barcelona.
Claro,
en Barcelona
sí.
Se tienen que abrir paso entre hordas de turistas.
Pues la atravesé, pero para venerar a San Pedro Almodóvar de los Puñales, que me fui. Tuve que atravesar una procesión para ir a ver Amarga Navidad, lo cual
ahí
me pareció bonito.
Me encantó Amarga Navidad.
Una película de un montón de mujeres y gays intercambiándose lexatines y hablando de cosas que no les han pasado a ellos.
Pues la supernena.
Como no me va a gustar.
La supernena. Pues
todavía no la he visto. Es que he hecho poco cine, la verdad. He estado muy al aire libre.
Bien por ti, cariño.
Yo, en cambio, no. Yo he estado encerrada haciendo esta crónica de la actualidad que vamos a repasar.
Venga,
oye, el que está haciendo penitencia y muy en silencio esta semana es Feijóo.
Uy.
Yo creo que todavía está digiriendo que la semana pasada volvió a imitar a Rajoy. Porque según él, Sánchez es...
Aunque tiene dudas de cómo le juzgará la historia a nivel de Nelson Mandela...
¡Uf!
¿Cómo?
Nelson Mandela, el hermano malvado de Nelson
Mandela. No lo estés pillando. Él está hablando de su conductor de Uber, que es un tío majísimo.
Nelson Mandela.
Que le lleva a pincharse el ácido y le trata muy bien. Y entonces...
Por su parte, Sánchez está en Doñana de vacaciones y seguramente se ha llevado la bici, porque últimamente, no sé si lo habéis visto, sube vídeos en TikTok en bici y
suelto.
Los empieza con esta frase.
Hoy vamos a darle caña.
Y en al escuchar esto, el 80% de la audiencia de la SER suspira y siente un calorcito en el estómago.
A ver, ojalá la vivienda darle caña también, ¿eh? Eso estaría guay. A ver si a la vuelta, ¿no?
Sí, bueno, esa frase engloba todo.
Sí. Sí. El que no para de darle caña, pero no a la bici, sino al mundo y a la inteligencia, es Trump. Semana muy intensa del presidente norteamericano, que lo mismo dice que la guerra se acaba, pero no se acaba, que te dice abiertamente que su gobierno no va a pagar seguridad social ni guarderías, que ellos solo pagan guerras.
Claro. United States can't take care of daycare. That has to be up to a state. We can't take care of daycare. We're a big country. We have 50 states. We have all these other people. We're fighting wars.
Claro, no, si se mueren, que se mueran.
Mira, se podrán decir muchas cosas de Trump, pero no se podrá decir que miente. Bueno, también se puede decir que miente. Pero se puede decir todo de Trump.
Es transparente, ya lo dijo esta Trump, chica. Esta chica que la que se cargó esta semana es muy transparente.
Sí,
sábado de gloria y él se ha cubierto de idem.
Sí, total.
Sí, sí.
Como todos los días.
Estamos en Semana Santa y no podemos dejar de comentar el momento de Sánchez defendiendo a los católicos porque Netanyahu, recordemos, no dejó celebrar la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén. Y en el PP están que no se lo podían creer. Esther Muñoz.
El señor Sánchez ahora mismo está en su despacho grabándose un TikTok con una gorra roja que ponga Make Catholicism Great Again.
Pues no le des ideas tampoco, ¿eh?
También yo entiendo que esta mujer tiene mucha competencia a la hora de decir burradas, pero estamos llegando a un límite que está necesitando...
Está en prácticas.
Necesitando ir a ver Amarga Navidad y tomarse Lexatines.
Le salen charpullidos.
Es que el Sánchez nos da la impresión que le está quitando los símbolos de la derecha, incluso las gorras de Trump, porque hay una foto, no sé, ¿la habéis visto? A ver,
sí, hombre,
¿qué
claro.
me describe hombre. La foto del perfil de Sánchez Castejón?
Wow.
A ver, es el PSOE. Muchos símbolos de derecha ya eran suyos.
Pero claro. Y además te tengo que decir que lo más espectacular fue que puso una canción de Hannah Montana en el story.
Es verdad,
que eso
pero explicad que explicad que,
o sea,
que
esa gorra de Make Science Great Again.
Sí.
Es que se pueden hacer muchas.
Las gafas son más grandes que la gorra. Bueno, a ver, yo Make comprarte una casa posible again.
Make comprarte.
Yo creo que ya la última que le queda, bueno, una perenne que puede llevar es para lo que me queda en el convento, porque ya va sobrado, ya en sus intervenciones parlamentarias solo le falta un eje, o sea, está como súper sobrado de barra, ¿no? De barra de bar, quiero decir. Pero yo creo que ya le falta una que sea, toc, toc, ¿quiénes? Somos los marcianos, que pasen. O sea, ya, ya
mucho texto,
más?
¿Eh? Mucho texto.
Sí,
se pone con emojis.
Yo tengo dos. Make peinado, jubilarse por fin.
¡Hombre!
Y make rufián, catalán again.
make Ábalos free again también, ¿eh? Puede ser otra.
Otro que en Semana Santa la está liando, como decíamos antes, es Trump. El otro día salió a leer un pasaje de la Biblia y acabó. A ver, comparándose con Jesús.
Ay, Dios mío.
On Palm Sunday, Jesus entered Jerusalem as crowds welcomed him with praise, honoring him as king. They call me king now, do you believe it?
Dice que el Domingo de Ramos, Jesús entró en Jerusalén y la multitud lo recibió con alabanzas, lo llamaban rey. Dice, ahora me llaman rey a mí, claro, lo podéis creer.
Y hay mucha gente que le quiere crucificar también, ¿no?
Sí, o sea, es que nunca podría ser dictador ni mesías, porque yo veo una multitud y salgo corriendo hacia el otro lado, o sea, ese es mi carácter.
Claro. Esta también es la semana en la que María Jesús Montero ya se ha bajado al sur, a las procesiones, bueno, y no sabemos si a la crucifixión también electoral, y lo hizo despidiéndose de todo el mundo y dejando un ¡ay! En la antena de la SER, que yo creo que va a pasar a la historia.
Ánimo, María Jesús.
Se va sin presentar presupuesto, vicepresidenta.
¡Ay! Bueno, pues, efectivamente, ¿no?
¡Ay! De la que me he librado, ¿no?
Me encanta ese ¡ay!
Ese marrón se lo dejo al valenciano.
El valenciano recogió el guante, porque espérate, porque el Arcadi España, el exconsejero valenciano que tiene el marrón importante por delante, el del ¡ay!, ya le entregan la cartera y ya se le veía como sudando un poquito la frente con brillos. Y le recordó a Montero lo del ¡ay! De los presupuestos.
Primero dijiste, ay, un suspiro. Y luego, pues es una tarea muy difícil que tendrá que abordar a la persona que me sustituya. Si me permites, en este momento me quedo con el ay.
Oye, pero no se puede tener mejor nombre para asumir esa cartera. Arcadi España.
Total. Y la foto es increíble, porque
foto,
esa frente ya, mira, hay gente haciéndose skinkers coreanos de 7 pasos para conseguir
para tener
esa
el
frente.
Ese, es
que tú sabes que en Valencia,
esa tersura.
Mira la piel que tiene Pere Aznar, nuestro Pere Aznar,
sí.
O sea, en Valencia se viene con esa humedad muy jugosa.
Bien alimentada.
Desde desde el PP hubo una primera reacción en la que parecía que los cambios en el gobierno con la incorporación de Carlos Cuerpo como vicepresidente pues no caían mal, pero todo eso se acabó cuando llegó Tellado.
Ahora vienen a decirnos que todo va bien porque Pedro Sánchez ha remodelado el gobierno y ha puesto a un vicepresidente mansito al frente de la vicepresidencia primera.
¿Pero cómo que mansito? ¿Parece mansito?
Pero ¿qué querría, ¿qué? Yo no querría verle cabreado con unas gráficas ahí que no entiendes, explicándote cosas, ¿eh?
Lo que me parece o deja de parecer Carlos Cuerpo no es algo que se pueda retransmitir en las ondas a estas horas, Lourdes Lancho.
¿Ah, sí? ¿Te gustan los hombres de barba cerrada?
Me gustan los
porque listos. Porque este se afeita dos veces, exacto, ¿eh? Tiene pinta de afeitarse dos veces.
Es listo sexy. Eso se lo dije yo el otro día a un amigo y me dice, ¿cómo va a ser sexy? Y digo, no sé, me parece un tipo inteligente. Ya
que
solo
no me
por
hagáis
eso
hablar.
Espera, vamos a provocar a Carlas. Vamos, venga. Vamos
venga,
a escuchar
Carlas,
en japonés.
A ver,
venga.
¿Tú no le llamarías mansito?
No
¿le llamarías qué?
Corazoncito. Mira, ya verás. Escuchadlo en japonés. A ver qué cara pone Carlas.
Good morning. Ohayou gozaimasu. Sakunen netsuzuki honjitsu. Tokyo ni oite. Minasama ni omeni kakareru.
Son Goku, Doraemon, Pokémon, Akira, Dragon Ball, Mitsubishi, Sony, Labubu, Sushi, Vegeta, Dragon Ball.
¿No se lo estaba inventando?
Mira, yo te digo una cosa. Que sea mansito para mí.
Bueno, vamos a. Esto está siendo muy frívolo.
Me estoy acalorando,
en
serio.
Y es sábado de gloria.
Sí. Estamos solo listos, a sábado.
Andamos faltos de políticos listos que dirijan nuestros destinos y, sobre todo, y nuestra declaración de renta.
Y que hablen idiomas, querida.
También, también.
Total. La política nacional tiene un nuevo frente electoral en el que se ha precipitado estos movimientos en el gobierno. Un frente electoral que parece que Moreno Bonilla tiene ganado. Pero bueno, él no se quiere confiar por lo que sea.
Va a ser unas elecciones que van a ser reñidas, que van a ser complejas.
Sí, solo van a poder hacer siesta los de Vox.
Pero mira, precisamente en esas encuestas se habla de que el PP podría alcanzar la mayoría y no necesitará Vox. Oye, por cierto, que Vox tiene candidato en Andalucía, ¿lo conocéis?
Sí, claro, hombre.
A ver, espera, que es que lo tengo en la punta de la lengua el nombre. Oye, ¿cómo era? Manuel Gavira. El propio candidato reconoce que pinta poco.
Salvo Santiago Abascal, todos los demás somos prescindibles. Todos los demás.
Mira qué bien aprendido.
La peli de Cuerda, de Amanece que no es poco, de alcalde, usted es necesario, nosotros somos contingente.
Sí, contingente,
¿no?
Claro.
Yo os puedo decir una cosa.
Claro. Si no es sexual otra vez. Sí.
No, yo no he dicho nada sexual. Sois vosotras que se os ha
tirado encima. Aquí a todo el tema.
Bueno, pero es que yo estoy
muy. Se te ha puesto el cuerpo entre.
Se me ha puesto el cuerpo. No, que a la gente de Vox, que seguro que alguno habrá escuchándonos, porque seguro os quiero mucho, ¿vale? Os adoro. ¿Sabéis esa gente que le habla a la IA y le pide las cosas por favor y le da los buenos días y tal? Para cuando se revele las máquinas que no le pillen. Claro. Pues con los de Vox, os quiero, os adoro. Para cuando me lleven al campo de concentración ese de mariquitas en Tenerife, que me den buen barracón.
Si son más palomas, está guay.
Oye, hablando de amiguetes, de las imágenes impactantes de Vox y PP que a mí me han impresionado más, son las de Moreno Bonilla y Abascal, cuando eran amigos y muy jóvenes y no sé, todavía no había mal rollete. ¿Qué os parece?
Me parece que van a cantar la de esta es la juventud del Papa, ¿no? De repente esta foto es increíble.
Sí, les falta el crucifijo. Pero es que a ti te parece que tienen mal rollete. A mí me parece que...
No, nadie. que no.
¿Jun, por dónde vas?
Hoy, no sé,
No voy por el lado que tú vas, Carlas. Pero siempre, yo nunca. Creo... Yo creo que están haciendo una simulación muy maja.
¿En diferido?
Sí, están haciendo una simulación en diferido, pero que nos vamos a comer todos en directo.
Hombre, claro.
Sí. Esto estaba previsto en las estrellas.
O sea, yo ese mal rollete, pero verás, vosotros no me lo creo para nada.
¿Vosotros sabéis esto que está pasando con los twinks del PP?
¿Cómo?
¿Los qué? ¿Qué?
Los twinks del PP. ¿Qué
no me entero. Explícate de forma rápida y
rapidísimamente.
Concisa.
Hay toda una serie de jovencitos guapos, delgados del PP que van a todas las teles, que los mandan a todas las teles y cada semana aparece uno nuevo y en redes se habla de el twink del día del PP. Pues estos dos ya lo eran. Un twink es un chico jovencito, monito, con cara de niño.
Un poco inverde, a lo mejor.
Aquí monitos no eran.
Un poquito como Tony Quart. nuestro productor.
Vale, el Tony Quar del PP, vale.
Lourdes, hombre, Tony es mucho más
nuestra,
guapo que estos dos.
Cualquier foto nuestra de la facultad en nuestra época, estaríamos mucho mejor que estos dos.
Hombre,
ya, mira esa camisa tan cerrada.
Ya eran
venga,
mayores,
por Dios.
Mírales.
Es que ya eran bien jóvenes.
Ya eran bien jóvenes.
Oye, otros que es la notición de estos días, que eran amigos, luego se pelearon y ahora vuelven a serlo.
Bueno,
en Andalucía son Podemos y Sumar, que finalmente van a ir juntos en una plataforma unitaria de izquierdas con Izquierda Unida, ¿no? ¿Qué os parece?
Yo Marina.
Veo más romance en Abascal y Bonilla, que,
o sea, que ahí, ¿eh?
Pero esta noticia, ¿está actualizada esta noticia? Que no la he mirado en los
claro,
últimos cinco
ahora,
minutos.
Históricamente,
no
históricamente en este país, la izquierda unida...
jamás era vencida.
Yo creía que iban
nunca,
a decir, claro.
No, nunca ha funcionado. Ojalá.
Ojalá, ojalá. Ojalá
para siempre hacer frente, esperamos que sea esta vez la, sí, la definitiva.
Claro,
¿no?
Pero hacer
nunca,
frente
nunca
a toda esta, a esta
claro,
ola retro que nos viene. Pero siempre tenemos ahí como el interrogante, porque es que, vamos, hemos perdido muchas... Se han perdido guerras.
Sí. Mientras estos partidos piden a España que salga de la OTAN, la cosa se le pone muy difícil porque tal vez se acaba la OTAN antes, ¿no? No, no habrá OTAN de la que salirse. Trump y Marco Rubio han dicho esta semana que se lo están pensando.
Muy disappointed, by the way, with NATO. They didn't come to our aid. They just weren't there.
Que al final pueda ser Trump y Estados Unidos los que se carguen la OTAN, me parece, pues, me parece que es que de
es,
verdad.
Es justicia
la,
poética.
Otra gorra para Pedro.
Sí, la que está muy orgullosa es Margarita Robles, la ministra de Defensa, que está claramente hasta el F-16 de Donald Trump.
No voy a aceptar que ningún país, ni ningún dirigente de ningún país, me dé y nos dé a España... lecciones de lo que tenemos que hacer.
Ojalá Margarita Robles pegándole una colleja a Donald Trump.
Muy bien. Y despeinándole.
Es que luego lo metían en vereda, ¿eh?
Luego dicen que los diálogos de Almodóvar no son creíbles, pero míralos. Están aquí, entre nosotros.
Oye, y si alguien se lo pregunta, ¿la guerra va a durar dos semanas más o tres? Bueno, lo que a Trump le parezca.
I would say that within two weeks, maybe three.
Maybe three, ¿eh?
Hacemos porra de a ver cuánto va a durar.
Que le manden a él, que le manden a él en un avión, que mira a los pobres.
Qué frivolidad.
Hay que elegir, ¿hacer porra o pagar la gasolina?
No, darle con una porra haría yo.
Se habla mucho de las reuniones familiares en Navidad, pero en Semana Santa también hay mucha reunión de esas, de vamos a ir a una casa rural toda la familia, ¿no? ¿Qué tal si os han dado
las reuniones?
Yo es
que películas de miedo no hago.
No. Yo...
Toda la familia encerrada en una casa rural, Dios.
No, iría nunca.
Con se hace juegos mucho, de mesa y tal.
O se va al pueblo a ver las procesiones,
eso sí,
todo
eso
esto,
sí.
Claro.
Marina, que estás en tu pueblo, no mientas a los
hombre,
a los
pero
oyentes.
No en una casa rural con toda la familia. Ah,
bueno,
no,
León es un poco rural.
Sí.
Bueno, nos está escuchando desde Galicia la actriz, poeta y podcaster Albanta San Román, que ha reflexionado en el libro Mujer de Poca Fe, editado por Ediciones B, sobre la herencia emocional que nos dejan quienes nos criaron y el entendimiento intergeneracional. Muy buenos días, Albanta, ¿qué tal?
Muy buenos días, encantadísima de estar con vosotros. Os llevo escuchando un rato, me muero de la risa, sois los mejores, lo tengo que decir.
Muchas gracias, Albanta. Tú tienes el nombre más guay del mundo.
Pero Albanta,
muchas gracias.
Mira qué presentación, o sea, actriz, poeta y podcaster. Y tienes,
¿qué más se puede...?
Y tienes nada, bastantes años menos que yo. Yo solo soy actriz y periodista, pelona. O sea...
Mi parte favorita es podcaster, que además tengo un podcast con Marina Lobo, que está por ahí.
Sabemos.
Conspiradas, que viene muy bien ahora con lo de la luna, que hay mucho por ahí diciendo, no, hemos llegado a la luna. Pues ponedos conspiradas, por favor.
Bueno, ahora,
favor,
que, por ahora favor. ¿Qué dirán los terraplanistas? Eso, ayer viendo las noticias pensábamos eso, ¿qué dirán?
Ya, desde, pobres.
Yo ya he visto gente en redes sociales diciendo que a ver si le hacían en la foto de lado al planeta, que
sí,
así
sí,
no se vería el todo.
Sí, sí,
o sea,
claro,
lo están justificando así.
Hombre, claro.
Que no se desaniman, claro que no. Oye, les preguntaba a ellos en épocas como Semana Santa que se da tanto el entendimiento como el desencuentro con familiares y además si hay una brecha generacional de por medio todavía más. ¿Tú lo has puesto en práctica estos días?
Estos días he huido absolutamente de mi familia, estoy con mi chico.
Yo me encontré al Banta en Salamanca de repente, sin saber que estaba allí. O sea, me parece increíble.
De verdad, esta cadena ser está llena de desclasados, de gente.
Seguro que ayer comisteis carne y todo. Qué asco de gente.
Todo. Pero sí, especialmente además, si estos desencuentros familiares se dan, más cuando eres una mujer de poca fe en una familia pues tradicional, religiosa, todo este tipo de cosas en estas fechas.
Claro.
Claro.
En el libro reflejas esa tensión entre dos generaciones, la de una abuela y una nieta, y las consecuencias de esta especie de tira y afloja, ¿no? No siempre tienen que ser negativas, también pueden tener un punto cómico, ¿no?
Absolutamente, yo creo que como todo en la vida, la comedia es la manera de sobrellevarlo todo. Y creo que a partir de ahí, de esa comedia y de encontrar a lo mejor los puntos comunes, se pueden tender puentes entre relaciones que están en las aristas ideológicas.
Sí, por ejemplo, la religión, esa sabiduría popular tan puñetera, que todo el mundo dice, ay, la sabiduría popular, pero bueno, los refranes y la fe, todo esto, visto desde la perspectiva de una treintañera.
Sí, absolutamente. Además es que creo que la treintena es la edad rarísima en la que pues tienes algunas amigas que están chupando farolas y otras que ya están bautizando a sus hijos.
Claro, es verdad. Vamos
a parar
aquí. Con litronas haciendo botellón y los otros están hablando de la lactancia natural
ahora la treintena
y estas cosas.
Son los nuevos 20, ¿no?
Vamos a parar aquí. ¿Qué hacéis chupando farolas? ¿Qué se saca
Hombre,
de eso?
Una farolita de vez en cuando, hay que chuparla yo. Pero es una edad muy rara, entonces a mí me apetecía mucho reflejar eso en el libro, ¿no? Y también esa sensación generacional de estar quedándote atrás. Y ahora que estoy en el pueblo con mis amigas de aquí ya tienen una vida estable, están embarazadas. Tengo una amiga divorciada.
Hasta tiene trabajo fijo.
De Madrid.
Ya le ha dado la vuelta.
Ya divorció, ya está. Ya ha vuelto a la juventud.
Todo. Oye, y luego me encuentro a Marina en Salamanca y acabamos comiendo grillos en una tequilería.
¿Qué? Oye, por favor.
Bueno, peor fue lo mío, que me puse a beber limonadas y casi muero.
De verdad, al final, pero ¿habéis visto cuál es el punto de conexión? Marina Lobo.
Oye, Alanta, te voy a hacer una pregunta seria por lo de mi presentación de actriz y periodista. ¿Por qué crees que las abuelas, cuando tienes una buena abuela y cercana y tienes relación con ella, quiero decir... Uh-huh. Nos educan de otra manera distinta a las madres? O sea, las abuelas nos dicen cosas que las madres no podemos decirle a nuestros hijos. Y en cambio, ellas abiertamente te dan una sabiduría, no solo por la edad, sino por la tranquilidad de que ya se la sopla todo, ¿no?
Total,
hay un poco de eso, ¿verdad?
De lo que esa parte de para lo que me queda en el convento me cago dentro, claro. Un poco
Pedro Sánchez, sí.
Un poquito. Y también creo que hay como ese salto, esa generación de salto hace que de alguna manera puedas ver con distancia la educación, que educar es dificilísimo. Yo las que sois madres os admiro muchísimo porque me parece
difícil.
Una tarea
Doy fe.
Muy complicada. No, entonces creo que cuando ya has dado ese salto lo puedes tomar desde otro lugar donde no tienes la necesidad de ser el poli malo, solo el poli bueno.
Claro,
me gusta que digas poli malo porque a mí a veces mi hija habla de mi madre como si fuese, no sé, una hippie de los años 70 y para mí era Clint Eastwood. O sea,
ya, claro,
es la misma sensación. Yo sí. Para mí mi madre era mi madre, todo un pilar de normas y de cosas, aunque era, vamos, la adoro. Pero claro, para mi hijo... La abuela le sacaba de marcha hasta las 3 de la mañana en una verbena, claro. O sea, la abuela no ponía norma ninguna, yo decía, joder,
súper comprensiva.
Es que habéis tenido unas abuelas que se pueden tener todo tipo de abuelas, porque
sí,
la mía,
claro.
Su sabiduría popular y su frase hecha era, en casa con piano no se habla valenciano.
¿Y eso qué significa?
O sea, pues que era facha.
En casa con piano. Ah, bueno, por lo de
claro
Valencia.
Que la gente bien no hablaba valenciano.
Claro. Oye, Alvanta, una cosa. Hemos hablado mucho de que tu novela llega en el momento justo de la vuelta a la tendencia hasta de fe cristiana de los jóvenes.
Totalmente.
¿Cómo ves tú esa vuelta y si veías algo cuando empezaste a escribirla ya de esto o no? ¿Ha sido coincidencia total?
Ha sido un poco coincidencia, porque claro, yo empecé con la novela pues hace casi 2 años, o un poco más incluso, y al final parte de una experiencia muy propia. Pero sí que me ha sorprendido mucho esta vuelta, ¿no? De repente desde la estética, que hay una parte que entiendo, estos días que han sido Semana Santa y que salías a ver las procesiones, hay un punto en el que tiene una estética tan potente la religión que es imposible no quedarte mirándolo, porque es que es casi como de otro mundo, ¿no? Esos trajes, esa parte la entiendo que se tome como estética. A mí me preocupa personalmente la parte de la vuelta de los valores, la parte de que hay algo que puede ser peligroso si replicamos ciertos valores que tenían sentido hace 100 años y no ahora.
Muy bien dicho.
Pues Alma, es peligroso.
Albanta San Román, actriz, creadora de contenido, autora de Mujer de Poca Fe, de Ediciones B. Muchísimas gracias por pasarte por la radio en Sábado de Gloria.
Yeah. Un placer absoluto. Muchísimas gracias a todos y que sigáis así de bien.
Pues gracias a ti.
Muchas gracias.
Chao. Adiós. Chao.
Iba a decir...
¿Cómo era mi abuela Amparo?
¿Tu abuela? Bueno, yo es que yo hablo de mi madre como abuela, pero mis abuelas reales, yo como las tenía lejos, tenía una que era un poco más abierta, pero
siempre otra, hay una más, o sí, sea, ¿no?
Sí, como siempre que... hay la abuela enrollada y sí, la otra.
Pero
sí,
luego también pues las circunstancias en las que crecieron y claro, las educaron.
Sí, claro. Y luego estoy tremendo. Yo que tenía una abuela facha valenciana y otra de Ribatasuna de toda la vida.
Pues, ¿cómo ibas a salir tú? ¿Cómo ibas a salir tú?
Pues loca perdida.
Desorientada. Loca. Así estás, desorientada.
Claro.
Oye, vamos a hablar un momento a la política internacional, porque la verdad es que últimamente todo lo divertido, susceptible de chistear, viene del otro lado del Atlántico.
Mira,
Trump salió a tranquilizar a su pueblo y a los mercados y consiguió lo contrario, tal vez porque esta amenaza a Irán, después de decir que en dos semanas se acababa todo y que estaba negociando muy bien, no acabó de salir bien.
We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong.
Wow. En la edad de piedra, ¿no?
Nos
no como él, que es la modernidad.
Va a devolver a la edad de piedra.
Yo, el juez Peinado, si sigue teniendo tantas ganas de trabajar y no se quiere jubilar, ¿no le podemos mandar allí a investigar cosas de Trump para quitarle de en medio
no
ya de una
si...
vez?
No sé si querrá, no,
gustaría,
lo veo yo
¿no?
muy...
No, no lo veo yo.
Porque ahí malversación hay un rato.
¿Tú
además, aprovecha su discurso, Trump, para meterse con Francia y con Macron. Dice que su mujer le maltrata.
Macron. Whose wife treats him extremely badly.
Pero,
a ver, esto es verdad, quiero decir, le dio un empujón,
lo
vale,
trata
sí,
extremadamente
es verdad,
mal.
Pero hay que decir una cosa, que al menos a Macron su mujer le toca, no como claro. Melania, que no se le acerca ni con un palo. A
ver, que se pone esas entender, pamelas para que no le dé eso.
Claro. Hay que entender que él está más acostumbrado a que sea al revés, ¿no? Como que sean ellos los que las tratan mal a claro. ellas, entonces, claro.
Yo creo que
desde
está
ahí
rebotado.
Lo entendemos.
Está rebotado porque se está metiendo con los guapos de Europa, evidentemente, sí. con Macron y con Pedro Sánchez.
Claro.
O sea, con con Orban,
y para
no.
acabar de rematar todas estas cagadas diplomáticas, atención a esta, el estrecho del que habla todo el mundo ha sido rebautizado. Hay quien ve un lapsus, pero sabiendo el personaje como es, yo no sé qué pensar.
They have to open up the Strait of Trump. I mean, Hormuz. Excuse me, I'm so sorry.
Es que claro. Es
estoy agotado de este hombre
también,
y me parece
también.
Injustísimo que Melania cobre millonadas por aguantarle y nosotros no veamos un duro.
Efectivamente, es una paga
es que
por aguantarlo.
Y vamos a volver a los amigos de Trump en España porque el PP sigue con eso de quiero ser Vox y no puedo. El último en subirse los decibelios es Jaime de los Santos, que ya la semana pasada habló de sumar como los que no se lavan. Pues ayer comentó esto sobre el PSOE.
Además de ser unos presuntos delincuentes, unos puteros, han sido lo peor que le ha podido ocurrir a la política española, bueno, junto a Pedro Sánchez.
Oye, me gusta mucho como que lo dejen claro, ¿no? Que se puede ser putero y delincuente, pero bueno en política, quiere decir.
Pero Jaime de los Santos, escúchame, tú y yo que nos entendemos. Si es putero, es delincuente, ¿vale?
Claro.
Lo feo no es ser puta, lo feo es ser putero.
Total.
Por cierto, de los Santos es el portavoz del PP al que le ha tocado contestar a la carta que escribió Vox a sus militantes para explicar todo lo de los líos internos de Vox. Para Ignacio Garriga, todo tiene una explicación y un origen. ¿Quién quiere leer como portavoz de Vox? Carla, venga.
Yo os quiero, sí,
claro,
os
dale,
quiero.
Tú ven ensayando, por
os quiero, los de Vox.
Tienes la voz
quiero.
Hoy de portavoz de Vox. Venga,
combináis
va.
El verde, el amarillo y el rojo, precioso.
Venga, lee que se nos va el tiempo. Venga.
Y ese origen no es otro que la dirección actual del Partido Popular, en concreto el señor Núñez Feijóo, su asesora Mar Sánchez y el secretario general de su partido, Miguel Tellado. Son ellos. Ese clan gallego con prácticas de contrabandistas de ría, los que han no sé qué.
Arriba España, así se acaba.
Ese clan gallego con prácticas de contrabandistas, ¿eh? Es muy bonito.
De ría, es sí. que me encanta.
Pues esto. Como decíamos, el que ha tenido que contestar a esto es el portavoz de Vacaciones que ha dicho esta frase tan peculiar.
Estamos en Jueves Santo y dos no se pelean si uno no quiere.
De vacaciones.
A mí me salen granos.
Esa frase es muy de abuela.
Esta asociación tan normalizada que tenemos ahora de política y religión rancia, es que a mí me salen granos, no sé.
Ya, lo que pasa es que Jaime de los Santos no se da cuenta que Jueves Santo justamente fue el día grande de Judas Iscariote, el traidor.
Exacto.
Y a lo mejor algo tendría que hacerse mirar él.
Y como Carlos Cuevas ha empezado diciendo que tuvo que atravesar una procesión para ir a ver la peli de Almodóvar,
sí.
Vamos con la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Has visto ya Torrente Presidente o la de Amenábar? Ay, perdón, Almodóvar.
Amenábar yo creo que también ha estrenado ahora.
Almodóvar.
Ah, ¿Almodóvar ha dicho o Amenábar?
Sí. No, Almodóvar.
Ah, bueno, no lo he visto.
Amarga Navidad.
Ah, bien, correcto. No lo he visto. Sí, bueno, por supuesto, si puedo, sí.
Novelas de Almodóvar, ¿no?
No, mi hijo es de Torrente.
O sea, es que creo que pensaba que eran la misma persona Almodóvar y Amenábar, ¿eh?
¿Sabéis qué edad tiene el hijo de Feijóo que ve las de Torrente?
Pues tendrá 16 o algo, ¿no?
No, tiene 9 años.
Pero
ella ve las de Torrente.
El niño ve las de Torrente y dice, mira, los amigos de papá.
Ya. Pero es que ojalá viera la última de Amenábar y fuera papá, que el que escribió el Quijote era como tu amigo Jaime de los Santos.
Nah, esa sí que levantó ampollas.
Oye, ¿cuándo fue la última vez que hicisteis un viaje organizado?
Yo me gusta organizarlo yo.
Yo creo que no he hecho nunca eso.
Nunca un viaje organizado.
No.
Igual ahora hay mucha gente que está justamente de viaje o de estos organizados que cada día te llevan una excursión a visitar algo.
¿Sabes qué pasa? Que Yumi y yo somos mallorquines y los hemos visto desde el otro lado muchas veces. Claro.
Uy, pues
yo me he quedado escuchando muchas veces al guía o a la guía.
Pues os va a encantar la serie de la que vamos a hablar, que se titula Si es martes, es asesinato. Nos acompaña ahora mismo Ana Wagener, que es una de las protagonistas. Muy buenos días, Ana.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué estáis?
Uf, qué ilusión, Ana Wagner, aquí, de verdad. Qué bueno.
Ilusión para mí, que siempre escucho el programa y estoy ahora mismo nerviosa y todo.
¿Qué dices? Venimos sin peinar ni nada.
Y nosotros así, diciendo tonterías.
Como siempre te ponen a hacer de jueza, de fiscala, de investigadora.
Ay, qué gusto este. Es verdad, yo pensé qué gusto este personaje para Ana, por favor. Sí,
pero yo estoy un poco nervioso de a ver si me va a sacar algún. ¡Lo tengo!
Es preciosa, no te preocupes, esta especie Carly, de señora Fletcher canaria.
Sí, esta especie de... Sí, Miss Marple, ¿no?
Miss Marple, sí.
Sí, la verdad, la pura es que me encanta. Porque además, sobre todo, ha sacado la canaria que llevo dentro, que yo soy canaria.
Pero yo no sabía que tú eras canaria.
Sí, yo tampoco. Y digo, qué bien lo hace.
¿Hablas de canario, mi niña? Yo nací en Canarias, me crié allí y a los 13 años vine para la península.
Es que lo que pasa, no lo sabía.
Claro, tú pensabas andaluza, ¿no?
Sí. Claro, siempre pensé que eras andaluza, no sé por qué, no porque te haya oído nunca.
Porque mi familia, tengo mucha familia gaditana y...
Bueno, algún personaje sí te he visto.
Sí, he trabajado más en andaluz que en canario solamente 2 veces. En la de Tefía, de Miguel del Arco.
Ah, sí, Tefía, claro.
El campo de concentración es el que me van a llevar a mí.
No, por Dios. No, ni se les ocurra.
Pues en la serie interpretas a una turista que acaba implicada en la resolución de un asesinato y es realmente un bombón de personaje esa mujer, ¿no? Porque además tiene varias lecturas, ¿no? El personaje es tierno, es lista, es... inteligente, humana.
Sí, la verdad que es un bombonazo. Y en cuanto leí el guión y tal, al principio hablando con Salva Calvo, que es uno de los directores, aparte de Abigail Schaff, querían que lo hiciera en gallego, pero claro, yo decía, sí, porque estaba escrito para que fuera, y a mí los acentos me encantan,
claro,
pero claro, hay que hacerlo bien, hay que ponerse, bueno, tú sabes, Yum, lo que, de lo que estamos hablando.
Me encantan los acentos,
claro,
pero
hay que ser muy estricta porque después hay gente que es normal. Y yo dije, yo soy canaria. Digo, vamos a sacar la canaria que yo llevo dentro y ahí fuimos.
Si total, ya... estáis en Portugal.
Claro.
vamos a decir que es un viaje organizado en Portugal, que además Lisboa, tan bonita, y qué personaje más dentro
4 meses allí, madre.
Eso es lo que me vuelve loco cuando lo he leído. Cuatro meses con un equipo de actores y supongo de...
Sí, vamos a decir que está Inma Cuesta, Alex García, Pedro Casablanc, Luisa Gavassa, Carmen Ruiz. Es que es una maravilla.
Qué guay. Xavi. Sí.
Bueno, Pedro Casablanc, bueno. Pedro Casablanc, ¿hay alguna serie en la que no salga
Biel
este
Montoro?
Es el mejor, pero es que no está por constante, es increíble.
Pedro Casablanc, sí. Es impresionante.
Oye, Biel Montoro es un chaval joven, bueno, es impresionante.
Qué bueno es este chico,
Yo lo vi en teatro.
La de mi hermano, la última noche con mi hermano, yo también la vi.
Y yo decía, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Sí. Lo he visto en un montón de sitios, claro. Pero claro, en teatro como que te llega más, ¿no?
Claro.
Es un actorazo.
Es maravilloso, o sea, yo lo he descubierto en esta serie. Y me he quedado muy flipada.
Bueno, yo hubiera, si hubiera firmado por estar ahí, hombre, hasta de gratis.
Cuatro meses comiendo más alimentos.
Fíjate.
A la segunda.
Qué risa, claro. Para la segunda me voy, que yo también sé hacer acentos. Yo de repente.
Va a haber una segunda.
Hermana,
¿no?
Claro,
mi niña.
La que no aparece.
Mira, nos vamos las dos.
Pero lo guay de...
Soy de las Islas Baleares, pero me gusta hacer el acento canario.
Oye,
¿va a haber
segunda parte?
Ah, ojalá, yo eso no puedo decir. No, Disney Plus lo tiene que decir.
Se ha estrenado esta semana, muy bien, sí. Con mucha gente viéndola, es más, primera posición.
Es una serie, sí. Muy, además, estéticamente muy bonita,
una
muy
preciosa.
Bien hecha, que remite a otras series, porque ya os lo han dicho, el referente que todo el mundo habla es solo Asesinatos en el Edificio o Puñales por la Espalda. Y también rompéis esa cuarta pared porque vuestros personajes de vez en cuando miran al espectador o hacen un comentario.
Sí, a mí me costó, me costó eso.
Sí, a mí me encanta eso.
¿Tú lo has hecho? Es que yo no lo había hecho nunca ninguna... O sea, la primera vez que me sentí rara, ¿no? Porque estaba de pronto actuando, tal, no sé qué, interactuando con otros personajes y de pronto te vuelves
a cámara
y tú, claro, santo, se te pone cara como de... Ya. Pero es muy divertido porque al final el espectador se siente parte del juego también, ¿no? Que eso yo creo que es una de las cosas atractivas de la serie, ¿no?
Es que una de las cosas que me gustan a mí, que a mí me gustan mucho los whodunits, estos, las de Agatha Christie.
Estas series, estas historias como de Cluedo.
De adivinar quién es el asesino, sí, a mí eso me encanta.
Que a mí, yo me las veo todas, hace poco me vi la que grabaron en Mallorca de Agatha Christie. A mí lo que me gusta de esas series, es de esas pelis y todo, es que el cast siempre es increíble, porque es la oportunidad de juntar a un montón de actores y actrices de perfiles muy distintos, de edades distintas, de estilos diferentes, porque tienes que llenar una caterva de sospechosos de 12 sospechosos.
Claro, todos tienen que ser sospechosos y tener entidad.
Y todos tienen que tener su cosita, su algo especial, y eso es un gustazo, y eso es lo que creo que esta serie trae también.
Sí, absolutamente. O sea, somos cuatro locos los que nos ponemos al frente, que son Alex García, Inma Cuesta, Biel Montoro y yo, pero el resto que nos rodea, bueno, podrían hacer una serie cada uno.
Claro,
claro. O sea, ya lo hemos dicho, Luisa Gavas, a Pedro Casablan, bueno, Carla Campra, es que son además multigeneracional, porque hay actores súper jóvenes. Y,
pero es,
y
que, verdad, es que tiene que ser así, porque acuérdate del asesinato en el Oriente Express, que de repente estaba Ingrid Bergman con... O sea, es que
a mí me encantan esas pelis.
A mí lo que me parece difícil de estas pelis y series es como el equilibrio entre humor y tragedia, ¿no? Como de repente decir, hay que encontrar el punto bueno.
El tono, había que encontrar, fue lo más difícil. En los ensayos y tal, era como que de pronto hay un chiste por ahí suelto que te decías cómo se mete esto, quedará raro, hasta que se coge el tono. Yo creo que lo cogimos cuando estuvimos todos juntos. Porque hay muchas escenas corales que muchas veces no estás interactuando, pero estás reaccionando a lo que pasa afuera.
Claro, tienes que estar.
Y luego es muy gracioso también cómo integráis la comedia en situaciones, por ejemplo, de una persecución. Persecución en Segways. O sea, en una ciudad comida por el turismo, persecución en Segways o escenas de acción en go-karts, esos coches pequeñitos.
Pues no entiendo por qué no me llevaron a mí, yo que fui guía de Segway aquí en Madrid.
¿En serio?
No sé si lo ibas a ver, como la próxima.
¡Qué guapo!
Temporada, te pido que me
¿tú has tenido ensayos cuatro meses en Portugal y encima con toda esta gente estupenda? Por favor, ¿te puedo robar la vida?
Bueno, ahora mismo. La roba, yo te la regalo.
Bueno, lo de la persecución en Segways y las escenas de persecuciones también en go-karts, esos cochecitos turísticos.
Hemos tenido que cortar más de una vez, porque podíamos seguir de la risa.
Es que el Segway es peligroso, ya os lo digo yo.
Complicado.
Es difícil.
Yo vi uno que iba de un grupo que llevaba yo volar.
Bueno, aquí tengo que confesar para hacer que no somos nosotras todo el tiempo.
Hombre, claro. Gracias
llego a ir yo y eres tú,
gracias a producción.
Sí, ¿no? Hay dos especialistas maravillosas. Y después hay parte de estudio que lo hicimos con esta nueva técnica.
La pantallota,
es que pero claro, imagínate allí las dos gritando, hacia era muy divertido.
Yo recuerdo cuando no se contaba, según qué producción era, tú te atrevías a todo y no se contaba con especialistas como ahora, bueno, que tienes especialista, tienes el doble.
Claro.
Eso es maravilla, porque es que, bueno, yo con lo torpe que soy con los cacharritos.
Doble de acción para el Segway, me encanta.
Sí, o sea, sí. No, pero claro, es importante porque te jorobas una muñeca.
Claro, que sí, que sí.
Oye, y en una serie como esta que es tan importante saber quién lo hizo, ¿vosotros teníais toda la información o os la iban dando?
No, teníamos al principio hasta el cuarto capítulo, no sabíamos
qué guay.
Quién era.
Qué guay eso.
Nadie lo adivinó, claro, porque
ibais haciendo.
Bueno, no sabíamos quién era y tampoco sabemos todavía quién es, porque como no lo hemos visto, la gente que no la haya visto.
Claro.
¿Os sorprendió? ¿Acertó? ¿Hubo gente que acertó? No,
creo que no acertamos ninguno.
No,
pues eso está,
no. Pues eso es que está bien hecho. Esto es como Olivia Colman contaba que en Broadchurch, una serie muy, muy famosa que se hizo también de asesinatos y tal, ella era la única que lo sabía porque se habían equivocado y se lo habían dicho sin querer. Y se pasó todo el rodaje de la serie con todos los actores viniendo a ella, Olivia, y Olivia aguantó hasta el final sin decir nada.
Qué fuerte.
Es muy divertido como
lo
cuenta ella.
Yo creo que está
bien
eso para mantener la tensión y tu...
Sí. Después ya nos dieron los cuatro, ¿eh? O sea, que ya no, acabamos, sino para
pero que tú actúas como si fueras sospechosa todo el rato, ¿no?
Claro. Que sabes que ahí tienes un... Porque todos los personajes, que también hay que decirlo, que yo creo que la serie, aparte que tiene pues sí, asesinatos en el edificio y tal, pero tiene algo esta serie que son todos los personajes que todos, nada es lo que parece, todos tienen detrás otra cara y ahí todos esconden algo. Entonces, eso tiene
y
algo
una idiosincrasia española, muy española de todos, en el amplio sentido de la palabra, total. Que es muy bonita.
Y en contraposición a los portugueses que nos ven como, joder, españoles, iros a comprar toallas y a comer bacalao, como hace todo el mundo, ¿qué hacéis aquí?
Sí. He de decir que la verdad que nos trataron maravillosamente bien, ¿eh? Los lisboetas son maravillosos.
Que Portugal es lo mejor.
Y los actores compañeros, o sea, eran fantásticos.
En una entrevista dijiste que donde más te gustó rodar fue en Sintra.
Bueno, es que Sintra...
Sintra es muy bonito.
Sintra es una locura.
Sintra es una
¿Conocéis
locura.
¿Conocéis Sintra? ¿Sabéis la historia?
No.
Sintra es una... es una finca, la quinta que le llaman allí, de un señor que estaba loco por la alquimia...
Sintra es un lugar de veraneo que también veraneaban las familias ricas
y las familias reales. Hay
una finca ahí que tiene... Un laberinto que tiene un pozo.
Es una referencia.
Sí, perdón.
Sí. Bueno, algo tiene que ver la serie igual con eso.
Que no podemos decir.
Y Madonna vivió allí.
¿Ah, sí?
¿Ah?
Sí.
Bueno, ¿Y qué tiene de especial para ti, Ana, Sintra?
Bueno, la verdad, el paisaje de Sintra es impresionante y después rodamos en el hotel. O sea, el hotel, cuando lo veáis por fuera, es el real, pero por dentro es una casa, un castillete que hay en Sintra. Y Arte hizo un trabajo espectacular y rodamos allí todo lo que es dentro del hotel. Y la verdad que fue una gozada, porque era salir fuera y es que el paisaje, estábamos todos juntos, parecía como... También hemos hecho muchas familias,
¿sabes?
Como
una colonia, ¿no?
Y en Sintra íbamos todos siempre, porque como es tan coral... Casi todos los actores coincidíamos y bueno, ahí hubo de todo, guitarra que se sacaba, se cantaba, en fin. Y
bueno, es que también bonito. Se crea también un poco como comunidad, ¿no? De hecho, la serie convierte el viaje turístico en algo inquietante, porque a lo mejor también cuando salimos de nuestro entorno somos más vulnerables o no sé si más auténticos.
Yo creo que somos más auténticos y también que... Al final estás, tu familia es la gente que está contigo. Te pasa cuando sales de gira de teatro.
Claro,
que al final tú cuando ruedas en Madrid, pues terminas, normalmente te recoge el coche, hasta luego, ven, hasta mañana, tal, y te vas a tu entorno y a tu... Pero cuando estás fuera,
ahí quedas
tanto
a cenar,
tiempo, siempre quedas a
desayunamos
cenar.
Desayunamos juntos.
Bueno, de hecho teníamos un chat ahí, teníamos restaurantes de Lisboa.
Tenéis una guía ya hecha.
Sí, tenemos ahí un chat que de verdad que ahí vale oro eso, ¿eh? O sea, no te puedes imaginar.
Y es que a mí como siempre me llaman para hacer cosas pequeñas, nunca soy de los que hacen pandillitas, siempre soy de los que ven a la pandillita formada y se nota mogollón.
Y si se hace una segunda parte, ¿en qué ciudad te gustaría que fuese? Ya que la ciudad tiene un papel importante en
todo
esto.
Yo siempre digo a mí me apetecería Roma.
Roma.
Debe ser muy fácil un rodaje en Roma.
No, de verdad, pero es que tú no sabes, hay que decirlo, no sabes Lisboa. O sea, ha sido gentrificada absolutamente, como casi todas las ciudades. Y hemos rodado en sitios que no no te lo puedes imaginar, la Plaza del Comercio, sí, sí. A tope de guiris, o sea, a tope de
Pero
turistas,
¿y cómo se despejó eso?
Porque... Pues yo no sé cómo lo hacían, o sea, yo cada vez que llegaba decía, no puedo entender cómo han podido, o sea, permisos, claro. Todo el servicio.
Es que ya no hay épocas. Portugués.
No te puedes imaginar, en los sitios más gentrificados que pueda haber en Lisboa, ahí hemos rodado nosotros, o sea, que si fuéramos a Roma sería más o menos.
Sería más o menos eso, sí, despejar. Sí. Venga,
el poder de
todo
Disney
el mundo
Plus,
fuera de la Fontana di Trevi.
Desde luego, sí, sí, te imaginas.
Oye, ¿y en España dónde te ves haciendo esa serie?
España, hay un montón de sitios, madre mía, toda la parte del norte, qué bonita, ¿no?
Que se vengan a Mallorca.
Eso iba a decir, podríamos hacerlo en Palma de Mallorca, bueno, tenemos excusa para salir, Carlas y yo, que sí. Somos de ahí.
Claro, vale. Mira, también un sitio muy fácil, gratis, ¿no? Un sitio muy fácil en cuanto a turismo también.
Bueno, si se ha podido hacer en Lisboa, pues oye,
yo tuve
en Palma.
Una de las conversaciones que yo siempre recordaré, un día esperando el autobús, vino una señora turista, se sentó al lado mío y me dijo, qué bonitas Canarias. Y yo, pues imagino que sí, señora, pero está usted en Mallorca. Y dice, no. A mí me han dicho que venía a Canarias. Y yo, bueno, pues...
Bueno, pues usted está en Canarias.
Pues usted está en Canarias.
Es que entre La Palma, Las Palmas y Palma de Mallorca, la mucho. Gente se vuelve loca. Sí, sí.
Pues les recomiendo muchísimo. De verdad que es la serie es muy bonita. Se pasa muy bien. Sí, y es que a mí realmente me parecía estéticamente tan bonita. La he disfrutado muchísimo. Sí. Y además es divertida como lo son estas novelas y estas historias que se crean en torno a una intriga y a un grupo donde todo el mundo esconde algo. Si es martes, es asesinato en Disney Plus. Ana Wagener, muchísimas gracias por pasarte por la radio y por escucharnos, que me ha hecho mucha ilusión. Que
Ay, que sí, la
soy oyente, sí. Muy oyente, súper oyente, lista. Fan, bien, soy fan. Bien,
la Wagener es lista. Lista.
Listísima.
Beso, muchísimas gracias, chicos.
Un abrazo. Bueno, y a vosotros, Carles Cuevas, Llum Barrera, Marina Lobo, bueno, nos vemos la próxima.
Nos vemos en la iglesia esta tarde.
Venga, todos a la procesión, corriendo.
Tenéis la mantilla ya a punto.
La mantilla, la peineta y hasta...
Y las medias negras.
Si se me pone el cuerpo, hasta me voy a flagelar.
Un placer, chicos. Un abrazo muy, muy grande. Chao, he dicho bello. Chicos, no, chicas. Chicas. Porque chicas. Por una vez que somos mayoría, venga, hombre.
Pero que estáis
chicas.
Locas.
Hasta mañana.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.